Conectando Puntos, episodio 2.
Buenos días a todos y bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast sobre innovación, tecnología y salud, en el que comentamos pues todas aquellas ideas, proyectos y noticias que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Todo es posible en este podcast, desde libros, música, tecnología, pues incluso filosofía, porque al final hackear implica precisamente eso, ¿no? Sorprender y por supuesto conectar los puntos, que es lo que hacemos en este programa. Bueno, como ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo yo, mi nombre es Chema Cepeda, soy enfermero de emergencias sanitarias, hacker convencido y autor del blog Salud Conectada. Pero en este caso, y como siempre, no estoy solo, y si todos los cables funcionan y el wifi no se nos ha caído, al otro lado de este micrófono pues tenemos con nosotros a Miguel Ángel Máñez, que es economista, gestor sanitario y autor del blog Salud con Cosas. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Algún día podríamos explicar qué es el concepto de hacker, que al final de tanto decirlo, la gente va a pensar que vamos a enseñarle a cómo entrar en otros ordenadores o cómo robar datos, como hizo Facebook. Así que buenos días a ti, a todas las personas que están en su sofá, coche, tren. Sería curioso saber desde dónde nos escucha la gente.
Sí, pues que nos lo digan, en las redes.
Seguro que más de uno cuando sale a correr se pone un podcast en el tren, incluso para dormir. Hay mucha gente que te lo reconoce, ¿no? Me pongo tu podcast para dormir. Que no sé si tomármelo como un halago o como una crítica.
Efectivamente, bueno, porque igual alguno se duerme con nosotros y eso no sería muy bueno.
Sí, sí, desde luego. Pero bueno, hoy estamos de celebración. Una celebración importantísima, y es que hemos superado la mítica barrera del primer programa y estamos aquí en nuestro episodio número 2.
Pues nada, habrá que hacer... Oye, espera, que esto se merece un aplauso, vamos a poner aquí un aplauso, que nos aplauda a la gente y eso, porque sí. Yo creo que este hito hay que celebrarlo, ¿no?
Gracias, muchas gracias.
Has visto, gracias. Están entregadísimos.
Los tenemos, y por cierto, os queremos recordar, como siempre, que toda la información sobre este podcast, sobre nuestras redes sociales, medios de contacto, de qué vamos a hablar, para que dejéis los comentarios, todo lo tenéis en nuestra web conectandopuntos.es. O como diría Chema, conectando puntos en este podcast, ¿era? ¿Puscas? ¿Dijiste la semana pasada?
Sí, yo creo que fue podcast o puscas.
De hecho, tenemos varios comentarios, agradezco a todo el mundo los comentarios, sobre todo lo bueno y también sobre esas tomas falsas, que nosotros somos tan, yo creo que tan valientes, que lo que hacemos es no recortar los errores, porque como una de las claves de la innovación es que de los errores es donde se aprende. Así que, como decíamos, toda la información en la web, conectando puntos.
Chema. Bueno, en realidad no es que seamos tan espontáneos, es que nos da pereza editar todo esto luego cuando acaba el programa. Pero bueno, también había que contarlo y no pasa nada, ¿no? Bueno, sí. Efectivamente, Miguel Ángel, ya sabéis que este podcast o podcast es vuestro, con lo cual podéis enviarnos todo tipo de sugerencias, comentarios, propuestas de tema, dinero, lo que queráis. A nuestro...
¿Dinero?
Sí, claro, si quieren enviarnos dinero, tampoco les vamos a decir que no, ¿verdad?
Moneda críptica de esta, ¿no? Criptomoneda,
sí,
moneda
sí, críptica. Sí. Ya sabéis, a partir de un Bitcoin, lo que queráis, que ahora mismo creo que se cotiza sobre unos $10,000, o sea que no pasa nada.
Oye, viendo lo fácil que es crear una moneda virtual, porque realmente ahora, vamos, no requieres nada, deberíamos acabar creando una nuestra, ¿eh?
Sí.
Conectoins o algo así. No lo sé. Pero deberíamos darle una vuelta para crearla, ¿eh?
Creo que sí, la podríamos llamar el Podcoin.
El Podcoin, sí, no es mala idea.
El Podcoin. Bueno, pues nada, ya sabéis, estamos a un clic de distancia a través del email, de las redes sociales, que este podcast es de todos y que nuestra única intención, además de pasárnoslo bien, pues es conectar con vosotros, conectar los puntos y, bueno, pues aprender, ¿no? Porque al final todas estas cosas que vamos conociendo, pues nos sirve a todos de aprendizaje.
Y, por cierto, lo primero que queremos hacer hoy es daros las gracias a todas las personas que habéis estado al pie del cañón poniendo estrellitas en los canales de podcast, diciendo que os gusta mucho, con las suscripciones, con los comentarios, todo. Es decir, todo el feedback que nos dais para nosotros es oro puro. Casi al nivel del dinero que comentaba Chema. Pero de verdad que esto es lo que nos hace tener más ganas por seguir. Sí. Y realmente que echemos de menos estos 7 días desde la primera edición, el episodio 1 de Conectando Puntos, y tengamos ganas de volver a corrarnos, a colarnos, corrarnos, colarnos en vuestra...
Tenemos nueva palabra.
Sí, sí, a colarnos en vuestro día a día, en vuestras vidas, en vuestra casa, en todas partes. Y bueno, hay que dar las gracias.
Y hablando del tema, el feedback está siendo muy bueno. Hace poco me dijo Felipe Iglesias, alias Lipéndulo, que los lunes creo que era Fariña, no la sigo todavía.
Miércoles.
Los miércoles, sí. Eso es. Vale, los martes era Hackeando la Salud, entonces el miércoles Fariña. El domingo creo que es el día del resumen de Salud con Cosas.
Efectivamente.
Y bueno, pues tenemos una nueva cita, tenemos los viernes de Conectando Puntos, así que sí. Bien, está bien, podemos institucionalizarlo y ya a partir de ahora, pues los viernes tenéis algo que hacer, algo fijo, ¿no?
Y algo diferente, ¿eh? Y que puede dar pie a un gran fin de semana. Que, por cierto, nos estamos viniendo arriba con la introducción, así que creo que es el momento de dar paso a nuestra siguiente sección, a nuestra breve revisión, esos comentarios de unos minutillos para un poco conocer qué estamos haciendo y qué hemos hecho durante esta semana, desde libros hasta tweets, hasta películas, reflexiones o lo que quieras y lo que nos haya estimulado. Y por supuesto, este es el podcast de los errores y por supuesto también los temas que nos queréis enviar. Chema, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Qué tal ha ido?
Pues la verdad es que ha sido una semana bastante curiosa porque me he pasado la semana prototipando.
Durmiendo.
Bueno, durmiendo también lo que he podido, poco, pero bueno, sobre todo prototipando, ¿no? Porque estamos detrás de un proyecto y la verdad es que estamos desarrollando... un prototipo y muy contento. No sé
pero
si sabes...
prototipando... Sí, sí, cuenta.
Sí, que soy muy fan de la metodología Lean, esto de Lean Startup. Por cierto, y desde aquí os recomiendo, si no lo conocéis, el libro del método Lean Startup de Eric Ries, que es un must, es uno de los más conocidos sobre esta metodología. Y si quieres un día le podemos dedicar incluso al tema de la semana a hablar de...
Perfecto.
De Lean Startup. Pero bueno, lo que quería contaros es que llevo unos días pues haciendo prototipos con una aplicación que se llama Marvel, que es muy, muy interesante. Bueno. Os dejamos también los enlaces en las notas del programa. Y que básicamente es una aplicación que te permite meter capturas de pantalla de lo que es una aplicación y te permite pues simular un poco una aplicación funcional, ¿no? Te permite hacer como que tienes una aplicación que ya funciona, te lo puedes incluso descargar en tu teléfono móvil. Y bueno, pues nos está sirviendo para poder realmente testear si el producto que queremos desarrollar pues es viable, ¿no? Si a alguien le puede interesar.
¿Y no nos puedes contar algo? Así en primicia. Yo bueno, dije que era premium de Evernote.
Tendría que mataros, pero bueno, básicamente lo que queremos hacer es algo que va muy en la línea de gestión de conocimiento para organizaciones y bueno, pues también va muy en la línea de llevarlo todos en el bolsillo, ¿no? Que al final este dispositivo que llamamos teléfono, pero que hace todo menos casi hablar por teléfono, que cada vez hablamos menos, pues queremos que sea otra herramienta más para de ayuda al profesional y bueno, pues a ver si pronto puedo daros alguna pistita más. ¿Y tú qué tal?
Era la primicia de Chema. Seguimos. Por cierto, el método Lean Startup lo tenéis en versión ebook bastante baratito. Lo digo por si a alguien le interesa. Lo acabo de buscar y por menos de 10 euros tenéis el libro. Así que, aunque igual alguno hasta utiliza webs piratas para descargárselo, pero nunca lo admitiremos. Por mi parte, ha sido una semana... Hay un tema que siempre... Antes, de hecho, lo hemos comentado en el previo del podcast. Y es el tema de las impresoras 3D. Para uso sanitario. Y he estado leyendo, ha habido un cambio en la normativa que regula todo lo que es el producto sanitario a nivel europeo. Y sí que es cierto que hay muchas noticias sobre el uso de impresoras 3D para imprimir huesos, imprimir trozos de cuerpo, piel, etcétera. Y sin embargo, la regulación de la seguridad de esos supuestos huesos que se imprimen no está muy clara. Entonces, yo creo que es el típico tema que la moda ha adelantado a la efectividad del producto. Entonces, es un tema que me iba a decir me perturba, pero que una impresora 3D te perturbe puede que suene raro, pero realmente sí que me gusta leer y estar un poco al día en este tema. Así que, por cierto, yo creo que algún día también le dedicaremos alguna noticia interesante al tema de las impresoras 3D en el mundo de la salud.
Sí, porque...
Tu hija creo que quiere una, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ya me ha dicho que quiere una. Y bueno, de momento la excusa es que no tenemos sitio. Veremos a ver cuánto tiempo. Bueno.
Te dirá, papá, quita el microondas y pon la impresora.
Efectivamente, pero bueno, vamos a esperar un poco hasta que alguien nos patrocine el podcast y ya vamos juntando un poco de dinerico y con todo ello, pues, ¿no? Nos compramos una impresora para cada uno y, bueno, a partir de ella podemos dominar el mundo si hace falta.
Pues bueno, continuamos y llega el momento del patrocinador de la semana. ¿Esta semana hay alguien que haya pagado?
Pues esta semana vamos en la línea de la semana pasada, con lo cual toca autopatrocinio. Por cierto, no he oído el ukelele, bueno. No sé qué ha pasado, que hemos entrado en la sección de patrocinio.
¡Autopatrocinio!
Muy bien, pues nada, hoy el patrocinio del día, en este caso, vamos a hablar de un libro que ha salido recientemente, no sé si te suena, se llama Conversaciones sobre gestión sanitaria.
He comprado 200.
Has comprado 200 para subirte el ego y las estadísticas, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, pues nada, y que sepáis que aparte de los 200 de Miguel Ángel, tenéis la posibilidad de leer este libro, que la verdad es que es un libro bastante ameno, un libro muy interesante del que ya hablamos también en el podcast de Hackeando la Salud. Tuvimos un capítulo, un episodio dedicado a él. Y bueno, pues está dirigido a cualquier persona que esté interesada en el mundo de las organizaciones sanitarias, la gestión, el liderazgo, es decir, todos aquellos que estáis escuchando este podcast, seguro que os puede gustar, así que no lo dudéis, acudir a la página de Salud con Cosas y descargaros en este caso el libro gratuito de Miguel Ángel o ir a la página de Amazon y descargar allí también el libro en formato Kindle o también en formato papel, ¿verdad? Porque hay versión en formato papel.
Exacto, además si lo descargáis desde Amazon en formato Kindle, lo que podéis hacer es, tal y como recomienda Amazon, descargaros a la vez el libro de Chema Cepeda, ¿eh? Y por 0 euros tenéis estos libros que yo creo que os van a cambiar la vida. Bueno, quizás no os cambien la vida, pero aprenderéis, ¿eh?
Pero os van a cambiar, seguramente os cambien el Kindle, ¿verdad? Porque sí que es verdad que Amazon, no sabemos muy bien por qué, nos ha conectado los puntos en este caso y nos ha puesto juntos y nos recomienda mucho para que la gente nos compre los dos libros juntos. Así que nada, encantados de autopatrocinarnos este podcast, aunque bueno, también que sepáis que nos podéis patrocinar. Tenemos una forma muy divertida de patrocinar el podcast. Podéis ir a conectandopuntos.es/patrocina y ver cómo lo hacemos, pero bueno, básicamente cada episodio que queráis patrocinar, pues le sumáis, creo que eran 15 euros, si no recuerdo mal, y os sale el precio para patrocinar un episodio, con lo cual...
Exacto, por ejemplo, patrocinar el 3 implicarían 15 más 3, 18 euros, ¿no?
18 euros, nosotros que somos de ciencias, os lo decimos. Eso quiere decir que si patrocináis al principio os va a salir muy barato, pero cuando ya llevemos 1000 episodios y seamos pues bastante más conocidos que ahora, igual nos oigan otras 10 personas. Exacto. Más... pues os va a salir
igual hasta tengo
muy caro.
Igual hasta tengo a alguien que toque el ukelele en directo y ya no lo toco yo.
Oye, ¿te imaginas tener una banda en directo para el podcast?
Fua, sería una pasada. Sería una pasada como la de Buenafuente, por cierto, que tiene una banda muy divertida por las noches en su programa. Pues algo parecido. Pero bueno, como no lo tenemos, pues Juan Palomo.
Animaros a patrocinar el podcast y mientras nos animéis, pues seguiremos patrocinándonos nosotros o con los proyectos que a nosotros nos interese dar a conocer, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel, si te parece que vamos un poquito ya justitos de tiempo, empezamos con el tema de la semana y cuéntanos qué tema hemos elegido esta semana.
Pues el tema de la semana no podía ser otro sino Facebook. Todo el escándalo que ha ocurrido con Facebook, con esa filtración de datos, se ha hablado de robo de datos, se ha hablado de uso fraudulento de la aplicación y bueno, en resumen, seguramente todos sabéis que el tema salió por un reportaje de varios periódicos, que un reportaje de investigación que lo que dieron a conocer es que creo que era Donald Trump había pagado a una consultora especializada en datos para que recopilara, bueno, para que con datos recopilados de Facebook pudiera hacer publicidad dirigida a las personas que potencialmente le podían votar. A partir de ahí se descubrió que se habían recopilado datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, lo que en muchos medios se habló casi como si hubiera sido un robo de datos. Realmente lo que ocurrió es que un par de consultoras especializadas en manejo de datos, Cambridge Analytica está detrás y también había un profesor universitario, lo que habían hecho era lanzar una encuesta para gente en Facebook, creo que pagaban $2 por cumplimentar la encuesta y cuando cumplimentabas la encuesta, lo que hacías automáticamente era dar acceso a toda tu información y a la información de todos tus amigos. Por lo tanto, para llegar a 50 millones de usuarios no hizo falta recopilar la información de los 50, sino entrando a través de un relleno la encuesta. Yo no sé si os acordáis, Chema, de aquella época del Farmville, de la granja del Facebook y todo aquello, ¿te acuerdas?
Sí, la gente la granjita, una granja que le decías a tus vecinos que te regalan un poco y eso.
Exacto. La mayoría de estos juegos implicaba cesión de datos. Es decir, ¿para qué le interesa a la granja los datos de tus amigos? Pues se los dabas. ¿Qué ocurre? Que nunca leemos las condiciones de servicio. Hay un vídeo que recomiendo a todos los conectantes en el cual una empresa de comunicación contrató a un actor para que leyera todas las condiciones de servicio completas de Kindle. ¿Sabes cuánto dura el vídeo?
¿Cuánto?
8 horas y media de un chico leyendo sin parar las condiciones de servicio de Kindle.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Entonces, eso nos da mucho que pensar, claro, sobre todo lo que nos pueden colar en esas condiciones de servicio. ¿Qué ocurrió con Facebook? Que, lógicamente, por un lado, un montón de usuarios cumplimentando encuestas sin leer las condiciones de uso de las encuestas, por así decirlo, y luego, por otra parte, Facebook, que lo que hacía era mirar para otro lado, viendo cómo, es decir, permitiendo que cualquier empresa entrara vía API, cogiera todos los datos de los usuarios que lo autorizan y también datos de otros usuarios autorizados por el primer usuario, solo por el mero hecho de ser amigos. Y con todo esto, pues lógicamente, se fue escalando hasta un nivel que da bastante miedo. Da bastante miedo. Aquí de lo que se ha hablado bastante es que, por un lado, Facebook ha cometido un gran error, que es, sabiendo que esto se estaba haciendo, permitirlo. Y por otra parte, nos da mucho que pensar sobre los problemas de la cesión de datos en esas condiciones de servicio que no leemos nunca.
Sí, de hecho, yo creo que, bueno, le ha tocado a Mark Zuckerberg en este caso desfilar por el Congreso de los Estados Unidos hace unas semanas para dar explicaciones que parece que no han sido lo bastante satisfactorias y, bueno, se está planteando desde las distintas administraciones pues el poder ver cómo se regula esto, porque realmente lo que admitió Zuckerberg en esa ponencia es que no sabían o desconocían el impacto real que ha podido tener esa fuga de datos, ¿no? Porque se está hablando de que puede haber millones de personas implicadas en otro tipo de aplicaciones que hayan sido similares, ¿no?
Muchas plataformas de usuarios lo que están pidiendo, por ejemplo, es que en Facebook se vea muy claro a quién has autorizado la cesión de datos. Es decir, que igual que tienes pantallas de amigos, pantallas de aplicaciones, etcétera, que tengas una pantalla en la que claramente se vea a quién y cuándo autorizaste ceder los datos y que de forma sencilla puedas revocarlo.
Sí.
Que creo que es algo que Facebook lo tiene un poco liado para hacerlo.
Además, otra de las cosas interesantes que podemos traer de esto es que realmente estamos pagando el uso de estas aplicaciones con nuestros datos, ¿no? Hay una frase mítica que dice que si tú no pagas, tú no eres el cliente, sino el producto. En este caso, el cliente son los anunciantes que acceden a todos nuestros datos con los cuales pues pueden ofrecernos una publicidad de una forma casi segmentada al milímetro, ¿no? Entonces, ¿debemos exigir en este caso que haya una mayor transparencia con nuestros datos? Pues yo creo que sí, ¿no? Y en este caso Facebook se tiene que poner las pilas porque además que ha creado una crisis de reputación, en su caso, bastante grande, ¿no?
Yo creo que esta semana 4 o 5 personas ya me han dicho que han cerrado su cuenta directamente. Es decir, Facebook me aportaba poco y esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso del 2.0. Para muchas personas. Otro tema que quizás, y ya con esto dejamos el tema de la semana, otro tema que quizás haya que comentar es la cada vez mayor capacidad que tienen las redes sociales de ayudar a trazar un perfil psicológico de las personas. Es decir, es como, no sé si llamarlo un Facebookgrama o como queramos llamarlo, pero ¿cómo es posible, viendo tu página de Facebook, leyendo tus tweets, o incluso revisando las fotos que subes a Instagram, cómo es posible que pueda hacer un perfil psicológico de qué te gusta, qué te disgusta, cuáles son tus aficiones, cuál es incluso tu ideología política? Y eso es algo que deberíamos darnos cuenta de todo lo que mostramos sin querer mostrarlo. Ahí lo dejo.
Sí, sí, realmente, porque con 4 o 5 likes y poco más, pues pueden hacerse una idea bastante aproximada de cómo somos como personas, ¿no? Y de los gustos que tenemos y de nuestras intenciones, incluso, pues como dices, a la hora de votar a un partido o a otro, ¿no? Y es algo que Bueno, se ha comentado mucho en estas últimas elecciones en Estados Unidos, pero ya en las anteriores con Barack Obama, pues también se utilizó, ¿no? Yo creo que se ha utilizado en ambos sentidos, pues para intentar captar ese voto indeciso, sí, ¿no?
Cierto. Si te parece, seguimos con más noticias sobre salud, innovación, tecnología, bueno, las noticias que hemos seleccionado para hablar de todo lo que ha ocurrido esta semana.
Muy bien, Miguel Ángel, pues empezamos, si te parece, con una noticia que publicó hace poquito la agencia SINC, que bueno, es una agencia, por cierto, pública de ámbito estatal, que está especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación, que me comentaste tú que era una de tus fuentes de referencia, y ya la tengo en el feed también, porque realmente es muy, muy interesante todo lo que tienen.
Gente de la agencia SINC, que queréis patrocinar, estamos totalmente abiertos a vuestra colaboración, yo quería comentarlo.
Por supuesto, pues queda ahí, sí, la nota. Vale, pues la noticia es la siguiente, y es que hablan sobre un pequeño sensor adherido al diente que es capaz de rastrear todo lo que comes. Y es un sensor realmente que han desarrollado desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, que es un sensor de 2x2 milímetros que se coloca en un diente y básicamente lo que hace es monitorizar los fluidos que ingerimos y después pues transmite toda esa información de forma inalámbrica a nuestro teléfono, con lo cual, pues bueno, es muy interesante porque a partir de esta pequeña innovación, que no sé ya si es un wearable o es un, o cómo se puede llamar.
Dentable se llama.
Un dentable. Pues a partir de este dentable, pues podemos conocer cosas como nuestros niveles de glucosa, de sal o de alcohol en los alimentos que consumimos, ¿no? Me ha parecido una noticia interesante, bueno, porque al final es una mezcla a medio camino entre el yo cuantificado, los wearables, la salud bucodental e incluso la dieta, ¿no? Que realmente pues puede tener varias utilidades para la salud.
Exacto, y además se acabó la posibilidad de mentirnos, porque automáticamente todo lo que comamos, todo lo que ingeramos va a estar perfectamente grabado y registrado, y eso, bueno, va a cambiar mucho, ¿eh? Sobre todo, yo creo que para algunas patologías puede ser bastante interesante saber los consumos diarios de lo que estabas comentando.
Sí, sí, a nivel de dietas, de salud bucodental, de salud general. Y bueno, pues ya si conseguimos una integración de todos esos datos con la historia clínica electrónica o con cualquiera que sea la aplicación que utilicemos para cuantificar nuestra salud, pues yo creo que puede ser un paso adelante interesante. Otra cosa es si estaremos dispuestos a llevar este tipo de tecnología encima, ¿no?
Esto recuerda bastante aquello de la pastilla digital que salió hace, yo creo que lo autorizó la FDA hace unos meses, ¿eh? Que era un pequeño microchip que permitía hacer el seguimiento de un comprimido cuando se lo tomaba un paciente, ¿no? Era algo así.
Sí, sí, sí. Algo así. Te decía si te habías tomado o no te habías tomado la pastilla, ¿no? Con lo cual, pues para temas de mejora de adherencia, pues también tenía su utilidad. Pues nada, ahí queda la noticia. ¿Cuál es la que nos traes tú hoy?
Pues después de la adherencia radical de Chema, yo voy a hablar de ADN. Si en el episodio 1 hablamos del conectoma, igual sí, los que estéis escuchando los dos podcasts seguidos lo tendréis muy reciente, muy fresquito, ¿eh? Pues vamos a hablar de ADN, porque hemos encontrado una noticia que nos ha llamado mucho la atención de una startup americana, estadounidense en este caso, que lo que hace es que te da toda la información relativa a tu ADN, sí, y lo que te permite es alquilar tus datos a una empresa. Es decir, actualmente hay empresas que venden esa información, es decir, tú mandas una muestra y te sacan toda la información genética, te secuencian el genoma, etcétera, y ellos lo que hacen es eliminar intermediarios y poner en contacto empresas interesadas con personas que quieren ganarse un dinerito prestando su ADN para cualquier tipo de información.
Sí.
Hay industria farmacéutica y demás.
Interesante de seguir vendiendo datos, ¿no? Al final hasta nuestro ADN va a estar ahí en el mercado dentro de nada.
De hecho, he estado mirando y por si alguien está interesado, el precio medio, yo no sé si lo has mirado recientemente, Chema, el tema del precio
pues
medio.
Pues no sé, ¿a cuánto está ahora el genoma humano?
$99.
¿99 solo? Madre mía.
Sí, 99. Y hay una compañía, porque yo no sé si sabes, que el día 25 de abril se celebró el día del ADN.
¿Ah, sí?
Entonces se ha hecho una promoción a 69 euros el análisis genómico.
Es decir, esto es un poco como el tema de las impresoras, ¿no? Te dejan el análisis tirado de precio y luego te venden datos también sobre tu genoma.
Sí, ellos lo que hacen, van añadiendo información sobre, pues bueno, según tu genoma, la probabilidad que tienes de contraer tal enfermedad es esta, o es esta otra, o es negativa. También esto que se ve mucho de, tienes un 20% de antecedentes etíopes, un 5% de antecedentes peruanos, un 25% españoles, etcétera. Eso que, bueno, es más, yo creo que es más a modo de curiosidad que a modo de... que pueda ser útil para algo. Sí. Pero bueno, para el tema de salud yo sí que creo que en unos años esto será muy habitual y a este ritmo, cuando contratemos nuestro teléfono móvil, nos darán un análisis de ADN.
Efectivamente, y además, otra cosa muy curiosa es que llegada la ciencia, llega también la pseudociencia y ya pues están empezando a salir incluso dietas de tipo genético, incluso recomendaciones de vino basadas en tu ADN, es decir, esto va a empezar a desarrollarse a lo bestia por todos los sitios, ¿no? Y al final vamos a tener empresas que te van a decir, pues incluso, bueno, de hecho creo que ya hay alguna que te dan hasta un informe personalizado sobre, bueno, si tu hijo va a ser buen futbolista o no, o si va a tener facilidad para aprender idiomas, con lo cual, pues bueno, vamos a tener ahí un mundo también curioso que habrá que controlar porque, bueno, hasta que llegue la ciencia, pues entre medias habrá mucha pseudociencia también ahí.
Tú imagínate algún día que alguien sea curandero genómico.
Bueno,
a este ritmo.
No te extrañe.
Y que nos patrocine el programa.
Oye,
estaría muy bien.
¿Tú crees que...
Paco, el curandero genómico.
¿Tú crees que incluso nos podrán decir si podemos dedicarnos todo el podcast con nuestro genoma?
No lo sé, pero se podría, es decir, podríamos extraer datos de, no sé, algún tipo de información de nuestro audio. Hay aplicaciones que sacan información emocional a partir de la voz, del tono de voz.
Sí.
Es decir, podríamos poner un indicador emocional, es decir, este podcast tiene un nivel de emociones de 8, este un 4 porque nos salió más seco, sí. Este un 10 porque estábamos eufóricos.
Oye, pues mira, está bien, también para medir un poco el nivel de la audiencia, ¿no? A ver cómo...
Efectivamente.
A ver si estáis un poco a tono porque... Porque si no, pues nada, si tenemos que cerrar, cerramos. Nos lo decís.
Exacto.
Y cerramos.
Sí.
Bueno, pues nada.
Cerramos y ya está.
Si te parece, dejamos hasta aquí el tema y las noticias de la semana. Vamos terminando y bueno, si quieres, lo hacemos ya con la última sección en la que dedicamos, pues eso, a destacar un poco alguna aplicación, algún proyecto, algún evento que pueda interesar a nuestros oyentes.
Exacto, y como de momento no nos habéis enviado eventos, pues vamos a seguir con nuestras aplicaciones favoritas. Una de las propuestas que tuvimos en nuestras reuniones intensas de generación de guiones fue hablar de las aplicaciones que usamos cuando nos vamos de vacaciones.
Sí.
Porque los replicantes, iba a decir los conectantes, también se van de vacaciones. Y bueno, para mí, yo tengo dos favoritas. Una es la aplicación de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, que es bastante buena para todo lo que implica estado de las carreteras, obras, nieves, etcétera. Sí. Y como en forma paralela, ya que la DGT utiliza datos inicialmente pues, que le manda la Guardia Civil de Tráfico, supongo, y también los operarios de mantenimiento de carreteras, nunca he sabido cómo pronunciarla. Podéis pronunciarla WACE, o podéis pronunciarla como Waze. Se escribe WAZE.
Sí.
Y es una aplicación social en la cual cualquier persona puede mandar información sobre la carretera. Y además, como recoge información del movimiento del coche en el que vas, la aplicación lo que te permite saber es la velocidad media de los vehículos que están pasando en ese momento por una carretera.
Uh-huh.
Y te permite saber si hay un atasco mayor o un atasco más liviano, o se puede ir bien por la carretera.
Muy interesante.
Y para mí son dos aplicaciones fundamentales para planificar adecuadamente las vacaciones.
Sí, además que creo que Waze la compró Google, ¿o me equivoco?
Pues ya no lo
sé.
No
sabemos. Bueno, pues si hay alguien que lo sepa, que nos lo diga. Yo en ese sentido sí que uso mucho Google Maps también, que ha empezado también a meter información sobre retenciones, atascos y demás. Y bueno, te va dando rutas alternativas. Y también me resulta muy curioso, pues bueno, que realmente Google ya sabe antes de que te vayas de vacaciones que te vas a ir de vacaciones. Y bueno, pues a través de las tarjetas estas de Google Now, pues te va mandando información sobre tu destino y sobre cuándo te salen los vuelos, cuándo llegas a los hoteles. Y bueno, pues indagando un poco en tu correo electrónico y en tus datos, pues sabes realmente si te vas de vacaciones.
Por cierto, como comentario, Google adquirió Waze en 2013.
Sí, ya lo has buscado.
Un poco, sí. Ya, sí, sí. Lo he buscado en Google también.
Si no puedes con el enemigo, ya sabes, únete.
Sí, sí. En 2013. Y luego tú apuntaste una de las aplicaciones favoritas que tenías también, que era todas las aplicaciones de rating de restaurantes y de hoteles, sí. Es decir, tipo TripAdvisor.
Sí, de hecho TripAdvisor es la que suelo utilizar a la hora de viajar, porque bueno, yo creo que desde que tenemos TripAdvisor ya es difícil que comas mal en algún sitio, ¿no? Porque, bueno, pues a base de las opiniones de la gente, pues la verdad es que sueles acertar con bastante frecuencia. Pero asociado a este tema hay una cosa muy curiosa, y es todo el tema de las opiniones falsas, ¿no? Que se genera. Incluso hay empresas que se dedican a generar opiniones tanto positivas como negativas en el caso de que tengas un restaurante y quieras cargarte a la competencia. Y sobre esto he encontrado una noticia muy curiosa de uno en Londres que consiguió engañar a TripAdvisor con reseñas falsas y llegó a liderar el ranking de mejores restaurantes de la capital inglesa, pero es que no tenía ni restaurante, era un cobertizo que tenía en el jardín. Y
que hacía barbacoas, ¿no? Hacía una barbacoa y ya, vamos.
Bueno, se dedicaba, no te digo más, a hacer fotos de la comida a partir de productos no culinarios, como podían ser pastillas de jabón, crema de afeitar, esponjas, utilizaba de todo, y la gente y luego pues creaba esas opiniones y recibía todos los días llamadas de gente que quería ir a comer a su restaurante. Así que increíble todo el mundo de las opiniones y todo lo que mueve este ámbito, ¿verdad?
Yo creo que algún día incluso hasta se podrán comprar usuarios para Facebook o para Instagram o likes, ¿quién sabe?
¿Quién sabe si...?
Es irónico, es irónico.
¿A cuánto estará el kilo de likes? Creo que estaba a 5 euros ya el
está muy barato,
los 1000 likes.
Está muy barato.
Un día tenemos que hablar de esto.
Sí, yo creo que se merece la pena que lo tratemos un día.
Pues nada, Miguel Ángel, yo creo que ya con esto hemos completado el episodio número 2, así que si quieres, pues vamos cerrando y vamos despidiéndonos un poco de nuestra audiencia.
Estupendo. Un episodio 2, también intenso, como el primero, esta vez con primicia también, que yo creo que ya está siendo uno de los elementos clave de los que os mantienen enganchados a ver cuál va a ser la primicia de este episodio. Y, por supuesto, daros las gracias a todos. Y gracias por haber estado aquí. Ya sabéis, como siempre, que tenéis los enlaces del programa de hoy disponibles en nuestra página web conectandopuntos.es y que allí podéis dejar vuestros comentarios y propuestas sobre temas, noticias, eventos, libros, apps, lo que queráis que compartamos en el programa. Y también, por supuesto, si os ha gustado mucho o muchísimo, o también si no os ha gustado, lo importante es que os suscribáis al podcast para no perderos ninguno de los nuevos episodios, y así también podéis ayudarnos a compartirlo con otras personas, pues difundiéndolo en vuestro Instagram, en vuestro Twitter o donde queráis, y también dejando una valoración en vuestra aplicación de podcast favorita, que yo creo que es muy importante. Así que por nuestra parte, por parte de Chema y por mi parte, nada más. Ha sido genial conectar los puntos en este segundo episodio con todos vosotros, y por supuesto, si queréis más, pues yo creo que podíamos quedar el viernes de nuevo, ¿no, Chema?
Pues yo creo que sí, que si os parece, el viernes volvemos y nos contamos más cositas, que yo creo que tenemos noticias ya como para unos cuantos episodios.
Estupendo, pues un saludo, buen fin de semana y que seáis muy felices.
Buen fin de semana.
Chao.